Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 19 del mes persa Aván de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 9 de noviembre de 2020, año del salto de la producción. Iniciamos el programa con las noticias desde el lugar de los hechos en diarios del mundo y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Ha sido una de las tormentas más letales de los últimos años. De acuerdo al mismo presidente de la República, ya son más de 100 las víctimas mortales. Solo en una comunidad a la que no se ha tenido acceso, ni por aire ni por tierra, el recuento de los daños es mayúsculo. Los derrumbes han sido los causantes de la mayor parte de tragedias.
Se reportan las aldeas afectadas de la siguiente manera. Quejaj, 150 viviendas soterradas. Se calcula 100 personas fallecidas, las cuales aún se encuentran en dicha aldea. En la aldea Chepenal hay 60 personas evacuadas, pero aún hay personas en viviendas en dicha aldea que no quieren salir.
En total se estima que son más de 150 personas fallecidas y hasta el momento de este informe 75.000 afectadas. De acuerdo a los reportes, son decenas de aldeas en donde el agua destruyó casas e inundó los suelos que recién se habían cultivado, dejando sin ningún tipo de sustento a los afectados a futuro.
Se calculamos que son alrededor de 3.100 hectáreas dañadas de las que nosotros ya hemos establecido. Esta evaluación está concentrada en 5 departamentos, básicamente Petén, Alta Verapaz, Izabal y Quiché, y también Zacapa. Tenemos también información de los cultivos, básicamente es la segunda siembra de maíz y frijol que recién se sembró.
Otras comunidades que han quedado incomunicadas no han podido recibir alimentos ni medicinas debido a que los accesos están bloqueados y aún no se ha podido establecer el recuento de los daños.
De Zacapa me preocupa terriblemente el municipio de La Unión, Zacapa. Los tres, está totalmente incomunicado, los tres accesos, dos caminos y un puente, están totalmente bloqueados, no se logra pasar y el riesgo de derrumbes en La Unión, Zacapa es muy alto. Tenemos a la gente evacuada en un gimnasio de una escuela, pero no hemos podido llevarles asistencia alimenticia.
Guatemala ya ha sufrido los embates de desastres naturales en varias oportunidades. El huracán Mitch en 1998 y la tormenta Ágata en 2010 dejaron una huella de muerte y dolor. Sin embargo, poco se ha hecho para trabajar en que el impacto sea menos letal, siguiendo protocolos de seguridad e invirtiendo en las comunidades más empobrecidas.
De acuerdo a lo que se ha podido establecer, la cifra de fallecidos se podría elevar considerablemente en las próximas horas. Luego vendrá otra etapa crítica para los guatemaltecos. Reconstruir un país sumido en la pobreza y la corrupción. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La criminalidad en las calles de Los Ángeles no para. Los barrios más vulnerables se han convertido en campos de batalla. En muchas ocasiones, personas inocentes mueren por verse en medio de enfrentamientos entre pandillas. Según informes del Departamento de Policía Angelina, hay un aumento de homicidios de 250%.
Son diferentes factores que han contribuido a este incremento. Por ejemplo, el COVID-19... y falta de empleos, y muchas personas han sido liberadas de las cárceles y han salido a tomar revancha, como en áreas como el Sur Centro, Centro de Los Ángeles.
Las autoridades también han dicho que los protagonistas de balaceras sangrientas en su gran mayoría son bandas rivales. El 96% son de raza afroamericana y latina. Mantienen guerras que tienen décadas de existir. En este año, diferentes corporaciones policíacas han trabajado en varios operativos en busca de sospechosos. Han logrado el decomiso de miles de toneladas de heroína y metanfetaminas para su narcomenudeo en los barrios donde las mafias trabajan.
Es un tema muy importante que no es partidario, no tiene que ver con demócratas o republicanos. En realidad, es un tema que afecta a toda la comunidad latina y tenemos que ver cómo podemos crear oportunidades y evitar que sigue incrementando la violencia en Los Ángeles.
Según la DEA, la pandilla Mara Salvatrucha es la más agresiva en Los Ángeles. Los crímenes asociados con este grupo delictivo es prostitución infantil, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, entre otros delitos.
El incremento de homicidios en Los Ángeles es una mezcla de diferentes factores. Estamos hablando de narcomenudeo, venta de armas, crimen organizado, pobreza. Todos estos factores son una mezcla explosiva que provocan este incremento de homicidios.
Por otro lado, las comunidades se quejan de la falta de estrategia policíaca, ya que la mayoría de los arrestos terminan quitándoles la vida a los sospechosos. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Narria Fura es el candidato a la presidencia del país más fuerte que presenta el oficialismo para seguir en el poder. Eso se puede ver truncado por la acusación de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y lavado de activos hechos en su contra.
Bueno, hay muchos indicios de que pueda quedar en la impunidad porque el Partido Nacional ha construido una cantidad de mecanismos para que esto, cualquier acto de corrupción de una persona que consideren relevante en el poder, la puedan dejar en la impunidad.
Asfura es el actual alcalde de Tegucigalpa, la capital hondureña, y tiene una estrecha relación política y personal con Hernández. Sus aclamaciones al mandatario lo comprueban.
Yo creo que el mayor castigo puede estar en la ciudadanía electoralmente, en la medida que el Partido Nacional ha cerrado el ciclo donde ya no tiene ninguna persona aspirando a la presidencia que pueda tener alguna situación que se pueda considerar limpia o ética para seguir gobernando este país.
La acusación se debe a la malversación de fondos de un aproximado de $1,000,000 de las arcas de la alcaldía de Tegucigalpa. Parte del dinero fue utilizado para pagar las tarjetas de crédito personales de las hijas y esposa de Fura.
Él puede quedar incluso fuera de su candidatura presidencial por ser inhabilitado por este juicio que puede ser sometido. Creemos que él ha responsabilizado de manera incorrecta a la oposición y ha dejado de voltear a ver los verdaderos responsables de este señalamiento. En primer lugar, sus propias acciones y segundo, la competencia interna de su partido.
Tito Afura se vendía como el candidato no político tradicional a la presidencia de la República. Ahora, al comprobarse la malversación de fondos de más de $1,000,000, su llegada a la presidencia sería casi imposible según los analistas.
El alcalde convenció a algún sector de la capital con la puesta en marcha de varios proyectos de obra gris.
Honduras se maneja por estructuras de poder, por estructuras políticas, económicas, pero ya más allá de redes de corrupción e impunidad, en donde los hemos encontrado en cada una de las instituciones desde la más alta jerarquía.
Pero sentimos que se está creando un rechazo donde la sociedad está empezando a dudar de todos y donde la única manera de resolver este problema para los políticos es rendir cuentas.
Asfura justificó las transferencias de esos fondos a su cuenta personal bajo el argumento de agilizar los proyectos de construcción en la ciudad. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Con banderolas y pancartas, cientos de aportantes llegaron hasta los exteriores del Congreso de Perú para protestar y mostrar su total rechazo a las bancadas que votaron a favor de desestimar el retiro del 100% del dinero de las administradoras de fondos de pensiones AFP. De esta manera se termina la polémica que nació durante la cuarentena como una solución a la falta de ingresos familiares por los despidos masivos y las restricciones.
Hemos sido traicionados porque la bancada pasada dieron un mensaje diferente a la población y el día de hoy votan completamente diferente, y eso es una traición porque ellos al final decían que sí querían el 100%.
A cambio, el Congreso aprobó el retiro máximo de 4 unidades impositivas tributarias UIT que equivalen a 17.200 soles o $4.700 en tres armadas que serán entregadas a partir de 2021. Decisión que fue rechazada por los integrantes de la bancada de Podemos Perú, que denunciaron cambios a última hora en las posiciones de algunas bancadas.
Ya se viene estudiando que la CFP es una peor estafa que en los últimos 20 años, que ha prácticamente empobrecido a toda nuestra clase media. Eso es algo que está muy claro y que creo que nadie lo puede dudar. Entonces la cuestión es que ahora han defendido, los congresistas han defendido los bolsillos de las AFPs.
¿Y por qué es traición?
¿Por qué? Porque ellos si se presentan 12 proyectos de ley, todas las bancadas prácticamente, y ahora dicen 4 UITs. O sea, si ofrezco el 100% a todas las bancadas y ahora les cambio el discurso.
Las AFP tienen 7 millones de afiliados. El proyecto presentado por la Comisión de Economía del Congreso beneficiaría a cerca de 3 millones. De estos, solo 1.8 podría retirar el 100% de sus fondos, pues no cuentan con las 4 UITs permitidas.
Nosotros como bancada hemos acordado apoyar el tema del retiro de las 4 UITs. Porque es la propuesta además que se nos trajo al pleno, no había otra propuesta, además dicho sea de paso. No creemos que se vaya a desestabilizar, creemos que se tiene que atender una necesidad ciudadana, creemos que en estos momentos esta medida va a apoyar a dinamizar la economía familiar.
Aún queda pendiente la evaluación de los aspectos técnicos de la norma por parte del Consejo de Ministros para la aprobación del Ejecutivo. María Antonieta Alba, ministra de Economía, adelantó opinión y se mostró en contra de la vulneración del sistema de pensiones, alegando que la ley implicaría la salida de 3.900 millones de dólares del sector privado. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Luego de superar entrampados procesos burocráticos durante 18 años, recién fue develado el mural Nuestros Mártires Universitarios en un acto que busca dignificar la vida y el legado de 755 personas entre estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto armado interno en el país.
Esa tragedia y esa cantidad de vidas truncadas desde muchos años atrás, estamos hablando de más de 50 años, que ha lastimado a lo interno de la universidad y que obviamente ha castigado a la sociedad guatemalteca en general. Para USAC y para sus autoridades era una dignificación, una responsabilidad de poder reconocer en esta memoria histórica vidas que fueron entregadas por luchas.
El rector de la Universidad San Carlos de Guatemala reconoce en los estudiantes la fuerza para cambiar las dictaduras y las desigualdades que tanto afectan no solo a Guatemala y a Latinoamérica en general, sino a nivel mundial.
En general, los derechos humanos al día de hoy siguen siendo castigados, siguen siendo vulnerados, y por ende, el sector estudiantil, que es el que representa a nuestras universidades en general, y no hablo solo de Guatemala, sino a nivel de Latinoamérica y el mundo. Los jóvenes, obviamente, por su misma pasión, voluntad revolucionaria de querer cambiar las cosas también de un día a otro, están expuestos.
A la develación asistieron familiares de desaparecidos y de víctimas mortales, quienes recordaron con flores rojas a sus seres queridos.
A pesar del homenaje a los mártires de la tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala, el exdirector de la Escuela de Ciencia Política de dicha casa de estudios advierte que se está perdiendo lo que hizo grande a la única universidad pública del país.
Aplaudo la iniciativa de esa celebración, pero eso no debe quedarse ahí, porque ahí refleja el sistema de impunidad, de corrupción, que prácticamente decapitó la intelectualidad, la materia gris, la materia orgánica de este país, porque eso era el motor, diríamos, de donde la universidad tenía relación con el pueblo en sí, y eso se ha perdido.
Guatemala sufrió un conflicto armado interno que duró 36 años, tiempo en el que murieron 200.000 personas y 50.000 desaparecieron. Una de las épocas más oscuras de la historia del país. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La economía mexicana mostró signos de recuperación en 3 meses consecutivos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, luego de que mostrara un desempeño recesivo desde octubre del 2019. Este avance se debió a una mayor actividad industrial, a las exportaciones y a las ventas al menudeo. Pero hay otros factores que han contribuido, según destaca el propio presidente de la República.
El mes de octubre fue el mes de más empleos contratados e inscritos en el Seguro Social, 200.000 empleos nuevos en el Seguro Social en octubre. No hay otro octubre desde que se tiene registro.
También hubo una tendencia positiva en el empleo en la industria manufacturera, en las cotizaciones de los mercados bursátiles de México y Estados Unidos, y a la reducción de la tasa de interés interbancario de equilibrio. En el sector de la construcción también hubo noticias alentadoras para la economía mexicana.
En la industria de la construcción, que es una que nosotros por diversas razones le vamos dando seguimiento puntual, se han recuperado ya al viernes 201.236 empleos de los que se habían perdido. Esto hace que casi el 75% de los empleos formales perdidos en la industria de la construcción se hayan podido recuperar.
Para la próxima semana, el gobierno espera que los números sobre consumo interno mejoren para el mes de noviembre, ya que en México inicia el llamado Buen Fin, que es una especie de temporada de promociones y bajos precios.
También se incentiva la actividad del mercado interno, se fomenta el comercio formal a través de los sorteos que realiza las tiendas a los pagos en tarjeta de crédito, a través de un estímulo que otorga el SAT, y hay un respeto pleno a los derechos del consumidor.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha dado quizá la mejor noticia del año. Ha iniciado la recuperación económica. Es aún incipiente, sí, pero es muy significativo porque cambia la trayectoria del ciclo económico de este país. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Con ayuda de un camión lanza agua, la policía del Perú dispersó la multitudinaria marcha de trabajadores que llegó hasta el Congreso de la República para exigir el aumento de presupuesto público para la atención de las demandas de personal, el pase a planilla de miles de trabajadores que laboran por contrato, la derogatoria de la ley que facilita la suspensión perfecta de labores y el aumento de salarios. Fueron 5.000 trabajadores de los distintos gremios sindicales de instituciones públicas y privadas que se congregaron gracias al llamado de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, y tomaron las calles desde la Plaza San Martín, principal punto de protestas en el centro de Lima, hasta el Parlamento peruano.
El día de hoy salimos a las calles para decir al gobierno que cuando declaró la emergencia sanitaria, desde el inicio, los trabajadores hemos cargado la crisis económica sobre nuestros hombros. Nos han hecho disponer de nuestras CTS, de nuestras vacaciones, de nuestras AFP inclusive, y mientras los empresarios le han dado más de 60 mil millones para reactivar la economía y para conservar los puestos de trabajo. Sin embargo, lo que han hecho es despedir y negociar salida de los trabajadores.
Una comitiva de líderes sindicales fue recibida en Palacio Legislativo. Debido a la cantidad de manifestantes que esperaba en la vía pública, fue imposible mantener el distanciamiento social. Al final, los reclamos fueron escuchados por la vicepresidencia del Congreso, que prometió hacer llegar sus peticiones a las diferentes comisiones.
Los distintos gremios sindicales adscritos a la Confederación General de Trabajadores de Perú vienen haciendo los mismos reclamos desde el inicio de la cuarentena, sin respuesta positiva por parte del Ejecutivo. Por ello, anunciaron que en los próximos días tomarán medidas más radicales.
El 15 de noviembre se va a iniciar una huelga severa y dura de los estatales, porque se tiene que cumplir con la problemática del sector público. Hay cerca de miles de trabajadores sin trabajo en estos momentos. Se ha perdido la estabilidad laboral, se ha perdido el sueldo. Todos estos compañeros que usted ve acá salen después de 7 meses, aislados, sin nada. pobre, sin bono.
Además, los diferentes sindicatos se mostraron en contra del decreto de urgencia 127 aprobado por el Ejecutivo este domingo y que otorga subsidios a las empresas para la recuperación del empleo formal. Aseguran que este solo promueve la contratación temporal en perjuicio de la contratación indefinida. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
En la primera escala de su viaje por América Latina, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, realizó varias actividades en la capital de Venezuela. La primera fue este encuentro Venezuela-Irán en la defensa del mundo por hacer.
The fact that the West cannot determine what happens in the rest of the world.
El hecho de que Occidente no puede determinar lo que pasa en el resto del mundo significa que están desesperados. Es por ello que recurren al terrorismo. El terrorismo en contra del pueblo de Irán y de Venezuela.
Terrorism against the Iranian people, against the people of Venezuela.
Zarif dijo que Venezuela e Irán están bajo presión máxima y que juntos enfrentarán el salvajismo de los Estados Unidos. El canciller local, en el mismo encuentro, centró las críticas en un alto funcionario de la Casa Blanca.
Sí, en una sola persona, allí, la agresión, pero también esa persona simboliza el fracaso de esa política de agresión contra Venezuela y contra Irán. En este momento, donde está ocurriendo lo que está ocurriendo, en los Estados Unidos, pase lo que pase, nosotros ya podemos decir que el señor Elliot Abrams fracasó en su estrategia.
Luego Zarif se reunió con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y con ministros del gobierno de Nicolás Maduro, donde repasaron el avance de los acuerdos bilaterales en materias estratégicas como energía y defensa. Más tarde, en otro encuentro, Zarif repasó las coincidencias en la visión internacional de Venezuela e Irán, nuevamente con el canciller local.
Y le decía al canciller que el pueblo de Venezuela siente hoy más que agradecimiento, amor por el pueblo de Irán, por el gobierno de Irán, por la solidaridad, por el coraje de Irán a la hora de apoyar a Venezuela en momentos de asedio y dificultad.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní reafirmó la voluntad de unidad para enfrentar las amenazas. Trump descaradamente dice que nosotros estamos en este país solamente por su petróleo, lo dice abiertamente. Por ese tipo de intervenciones e injerencias nosotros tenemos que estar juntos y simultáneamente esperamos que el sistema de los Estados Unidos cambie su actitud.
Irán y Venezuela, dos naciones distantes pero con acechanzas y enemigos comunes, dos países que aquí una vez más han definido su relación con una palabra, hermandad. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
El director de Caminos, unidad del Ministerio de Comunicaciones, aprobó una transferencia de unos 18 millones de dólares, aproximadamente 135 millones de quetzales, y cuando fue abordado por una bancada opositora en el seno del Congreso, dijo que habían falsificado su firma. Ante el evidente acto de corrupción, la bancada decidió interpelar al ministro de la cartera de Comunicaciones, quien le delegó la responsabilidad a su subalterno.
Es él el que conoce bien su firma y el que va a dar la información. Y pues que se pueda esclarecer el tema, porque nosotros lo que queremos es que los temas sean transparentes, sino en realidad no sé qué fue lo que pasó en Caminos, pero esperamos que se logre esclarecer.
El Ministerio de Comunicaciones ha sido históricamente una de las carteras que más recursos maneja dentro del gabinete de gobierno y donde más corrupción existe. La corrupción en el gobierno del expresidente de la Nación, Jimmy Morales, fue uno de los mayores delitos que persiguió el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En el actual gobierno es más de lo mismo o peor.
Pero el Ministerio de Comunicaciones no es el único que está involucrado o que está penetrado por estas redes criminales. Creemos que son todos los ministerios, pero este es como la punta del iceberg.
Recientemente se encontraron unos 20 millones de dólares en efectivo en una casa rentada por el exministro de Comunicaciones, prófugo de la justicia, siendo el hallazgo más grande en la historia del país en cuanto a dinero en efectivo.
La gran mayoría de carreteras en Guatemala se encuentra en condiciones deplorables y llegado el invierno, la situación empeora. Los constructores inflan los precios de las obras para pagar sobornos, pero en buena medida ni siquiera cumplen con la conclusión de los proyectos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La detención del periodista Juan Cajar del diario La Estrella de Panamá durante las protestas por reivindicaciones sociales del pasado 29 de octubre en la Asamblea Nacional sustentó la exigencia de la destitución del director de la Policía Nacional hecha desde la dirección del diario luego de que se desobedecieran órdenes de liberación desde la Presidencia de la República.
El periodista Juan Cajar fue retenido ese día, fue llevado ante una casa de justicia de paz, en este caso una casa nocturna, y luego fue llevado a la Casa de Justicia de Paz de Bellavista. Es decir, por más de 3 días se mantuvo la acusación contra Cajara. ¿Qué nosotros podemos concluir de esto? Que no se trata únicamente de una equivocación, sino que se trata de una política institucional por parte de la Policía Nacional de amedrentar la libertad de expresión en Panamá.
Esta preocupación vinculada al manejo del poder en el país se incrementa cuando a otros 5 manifestantes se les mantienen procesos legales a pesar de haber sido detenidos de manera arbitraria, según sugiere su representante legal. Desde la institución policíaca extendieron disculpas al periodista por la detención arbitraria, sin evitar que surgieran comentarios acerca del peligro que corre la libertad de expresión ante este tipo de acciones, en medio de un periodo crítico en que distintas garantías han sido puestas en duda debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para controlar la pandemia de la COVID-19.
Hay que meterse vigilante frente a cualquier atropello que pueda tener la libertad de expresión o de prensa. Ningún periodista en ningún lugar, por ninguna razón, puede ser detenido por hacer su trabajo. Eso es algo inaceptable, inadmisible en una sociedad democrática, y en ese sentido nosotros defendemos directamente el derecho de la libertad de expresión, la libertad de prensa y, que también es un derecho universal, el derecho a la protesta.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Donald Trump se atribuye una supuesta victoria en las elecciones generales estadounidenses y lo peor de todo lo hace antes de que se complete el conteo de votos que a todas luces favorece más a su oponente demócrata Joe Biden. Trump, como durante casi toda su vida, primero acusa de fraude a sus oponentes y al sistema que él mismo preside para luego continuar contradiciéndose e, increíblemente, relatar las virtudes del sistema que acaba de criticar, amenazando con utilizar la Corte Suprema para disputar los resultados.
Este es un fraude contra el público estadounidense. Esta es una vergüenza para nuestro país. Estábamos listos para ganar esas elecciones. Honestamente, hemos ganado.
Mientras tanto, Joe Biden, a través del sitio de internet de su campaña y medios de comunicación, agradeció a los votantes desde un rally distanciado en Delaware.
No es mi lugar declarar ni el lugar de Donald Trump de declarar quién es el ganador de estas elecciones. Quienes lo deben hacer son los estadounidenses, pero tengo optimismo sobre los resultados y quiero agradecer a todos ustedes que votaron en estas elecciones.
Peor en la vida y en el mundo para Donald Trump es ser lo que él entiende como un perdedor. De hecho, en reiteradas ocasiones utilizó dicho calificativo en contra de sus detractores, pero hoy sus detractores son mayoría. Es el pueblo estadounidense que quiere darle el siguiente mensaje: despedido por incompetente.
Así que en las calles, tras las elecciones y en base a las constantes actualizaciones vía redes sociales y medios de comunicación, los ciudadanos se informan de los resultados de los comicios. Muchos no pueden esperar el minuto en el que el magnate de casinos y su familia abandonen la Casa Blanca y la vida de todos de una vez y por todas.
Personas que no están capacitadas, personas que no entienden cómo ejercer los diferentes puestos para los cuales ocupa. Necesitamos no solo un presidente, una administración completa que sea competente.
Pero esto no significa que un demócrata en la Casa Blanca pueda garantizar un cambio 100% favorable para el pueblo.
Que los tenemos que empujar y movilizarnos fuertemente, porque no significa que porque Trump no está en el poder, significa que todo va a mejorar. Tenemos que seguir en las calles, tenemos que seguir empujando a los alcaldes, a los gobernadores, al presidente mismo, para tener la victoria, la justicia y la dignidad que nos merecemos.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
Estimada radioaudiencia, enseguida les invitamos a escuchar una interesante entrevista de la actualidad política. Luego, el programa Irán Hoy, con el título desafiando a un matón. Y cerramos este primer segmento con el recuento semanal. Amigos, sigan con nosotros.
Entrevista sobre la actualidad política.
Bienvenidos, está comenzando Entrevistas, una producción de Pars Today que da espacio al análisis desde una visión diferente y que les permite a ustedes sacar sus conclusiones. Esta vez el invitado es Iñaki Gil de San Vicente, quien nos habla desde País Vasco sobre la reciente visita del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, a Venezuela, Cuba, Bolivia. Zarif llegó el miércoles a Venezuela y el jueves visitó Cuba en el marco de una gira por América Latina. Luego pasará a Bolivia. Mantuvo conversaciones con las altas autoridades cubanas y venezolanas, mientras que estos acercamientos no le gustan a Estados Unidos. Señor Iñaki, en este momento de cambios políticos en el país norteamericano, ¿cómo avizora las relaciones de Irán con Venezuela y Cuba y Bolivia?
Bueno, yo desde dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva, la específica de la forma que tiene Venezuela de responder a la presión y a los ataques norteamericanos y europeos, ¿no? Ampliando, digamos, las relaciones internacionales, ¿no? En este sentido, romper el cerco de silencio, romper el cerco de aislamiento que intentaba ponerle Estados Unidos es una maniobra brillante y necesaria, ¿no? Es prácticamente lo que hicieron en su tiempo con la misma Venezuela, ¿no? O lo que hizo Cuba en otra época, ¿no? O lo que se dieron cuenta los bolivianos que tenían que hacer antes de sufrir el golpe de Estado, ¿no? Es una reacción lógica que a Estados Unidos le enfureció mucho y, de hecho, estamos viendo cómo Estados Unidos intenta cortocircuitar esas relaciones, intenta evitar, por ejemplo, que los barcos de ayuda humanitaria de Irán lleguen a Venezuela, ¿no? Intenta desprestigiar y cortocircuitar las relaciones económicas entre Cuba e Irán. Y ahora todavía mucho más va a intentar que Irán no tenga ninguna relación diplomática, económica, cultural con Bolivia, ¿no? Bolivia es un país muy grande, es un país muy difícil de ocupar militarmente, ¿no? Por la extensión que tiene y por su orografía y porque Estados Unidos no tiene recursos para eso y sobre todo porque el ejército boliviano está muy, 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 muy desprestigiado dentro de su propio pueblo, como ha quedado patente en las últimas elecciones, ¿no? Estados Unidos, por tanto, lo que va a intentar es que la solidaridad entre Irán y Bolivia no aumente, ¿no? Porque eso va a reforzar a los dos pueblos, ¿no? Y eso, desde luego, no es nada interesante ni conveniente para los intereses norteamericanos. Eso por una parte, ¿no? Pero por otra parte, la política internacional e internacionalista está inscrita, a su vez, es parte de un proceso más amplio que se está viviendo en toda la escala, en todo el mundo, y que dio un acelerón en el año 2014-2015, cuando Irán, Rusia, China y otros países decidieron ya entrar en la escena internacional de una forma muy clara, ¿no? Primero ya había empezado en nuestra América con los proyectos del ALBA y de otras medidas de crear una patria grande, unas relaciones internacionales muy sólidas entre los pueblos de nuestra América, ¿no? Eso luego pasó porque era lógico, pasó a la propuesta y a la acción por parte de Irán, por parte de Rusia y otros países de parar los pies a los Estados Unidos en Siria, ¿no? Como se le había parado los pies a los Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Ese, fue ya el momento crítico a partir del cual movimientos que venían de fondo, movimientos muy antiguos, que venían de fondo ya salieron a la superficie de una forma manifiesta, ¿no? Y eso enfureció mucho a los Estados Unidos, no solamente a Donald Trump, que todavía no estaba en el gobierno de los Estados Unidos, sino también, recordemos, a la administración Obama, ¿no? Entonces, yo creo que corresponde, concluyendo la respuesta, que corresponde a las dos cuestiones, ¿no? A nivel propio de las relaciones bilaterales entre Irán y estos países, Cuba, Venezuela y Bolivia, es súper coherente y es un buen paso y necesario paso, pero también se inscribe en una tendencia internacional a medio y a largo plazo, que es ir minando poco a poco el poder diplomático, el poder internacional, el poder comercial, incluso las propias estructuras internacionales que Estados Unidos impuso en los tratados de Bolton Grove de 1944-45, ¿no?
Señor Iñaki, viendo de que ya prácticamente está definido, ¿no?, adelantándonos, la presidencia de demócrata Joe Biden, ¿cómo visora las relaciones de Irán con los países de Latinoamérica?
Biden en el gobierno va a tener mucho miedo a toda esta dinámica. Acordémonos que durante mucho tiempo Biden fue uno de los especialistas del Partido Republicano en la política internacional de los Estados Unidos, ¿no? Y que fue la mano derecha de la política de cerco a Irán que había empezado desde el año muy antiguo, que había empezado Estados Unidos y sobre todo que había llevado a un endurecimiento paulatino el presidente Obama, ¿no? O sea, que en este sentido Irán se ha adelantado a lo que pudiera intentar realizar Biden, de tal forma que Biden va a tener, cuando quiera golpear de alguna forma u otra, que eso iremos viéndolo, cuando quiera golpear de alguna forma u otra a Irán, va a tener en cuenta y va a tener que tener en cuenta las relaciones de Irán con un montón de países del mundo, ¿no? Entre ellos países que Estados Unidos no puede ver, como son Cuba, Bolivia y Venezuela. También está la otra cuestión, ¿no? Estados Unidos se encuentra en una tesitura económica muy, muy, muy mala, muy mala. Por muchos esfuerzos que ha intentado la administración republicana de atraer a Estados Unidos empresas norteamericanas que estaban afectadas a nivel internacional, no ha podido, al contrario. En estos 4 años, muchas empresas norteamericanas han seguido saliendo de los Estados Unidos, ¿no? Si ha mejorado un poco en la economía norteamericana ha sido por el problema, digamos, del control del petrodólar, del control de las finanzas y de la explotación salvaje de los pueblos que habitan y de la clase trabajadora que hay en Estados Unidos, ¿no? Y Biden lo sabe, Biden sabe eso. Y se encuentra con un problema muy serio, y es que Biden representa, y esto es muy importante para América Latina, ¿eh? Okay. Biden representa a la fracción de la burguesía norteamericana que sabe que, por un montón de razones que no podemos explicar ahora, necesita unas relaciones de explotación económica a nivel global, a nivel con Europa, a nivel con Asia, a nivel con África, y sobre todo necesita una explotación de los pueblos de nuestra América, ¿no? Porque lo único que ha hecho la administración republicana de Donald Trump en este tiempo ha sido potenciar a los sectores de nuestra América, de Venezuela, de Cuba, de Chile, de Brasil, de Bolivia, de Argentina, de Honduras, de México, etcétera, etcétera, potenciar a los sectores más reaccionarios de las burguesías sin intentar llegar a acuerdos con otros sectores burgueses y sectores empresariales, ¿no? Biden sabe que esto para los Estados Unidos hubiera sido pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque se está demostrando que empieza con fuerza una nueva ola de rebeldía popular en Estados Unidos, ¿no? El caso de Chile, el caso de Bolivia, el caso de la resistencia creciente a Bolsonaro, y podríamos poner muchos más ejemplos, ¿no? Entonces Biden se encuentra en una tesitura que es muy, muy, muy fastidiosa, porque tiene que resolver muchos problemas de los que le ha dejado sin resolver Trump. Y tiene que analizar en base a con los sectores que él representa, alta tecnología, capital globalizado, etcétera, tiene que analizar dónde va a proceder. Pero claro, y concluyo, se va a encontrar se va a encontrar con gobiernos muy, perdón, con pueblos en nuestra América muy concienciados, ¿no?
Muy
las dictaduras que Trump ha apoyado, los estados reaccionarios que Trump ha apoyado están muy flojos, ¿no? Entonces, claro, Honduras, por ejemplo, ¿no? El Salvador, por ejemplo,
Brasil.
¿No? Brasil también, por ejemplo, ¿no? El mismo Chile, por ejemplo, ¿no? Los problemas que tiene con Argentina para ver cómo paga Argentina la deuda del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es una deuda de la burguesía argentina, no del pueblo argentino, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, le ha dejado Trump un problema tan complicado en una parte de la humanidad que encima se está volviendo a poner en pie y que tendremos que ver, a ver. Pero la única solución que tienen los pueblos de nuestra América es organizarse ellos mismos.
Así es, sí lo estamos viendo ya. Muchísimas gracias, señor Iñaki, por este amplio análisis sobre la coyuntura de América Latina en relación con Irán.
Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta otra.
Bueno, chao. Bueno, desde aquí, Teherán. Ha sido un gusto compartir con ustedes, soy Nancy Lo, y antes de cerrar el programa les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. También puede escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web farstoday.com/es. Asimismo estamos en las redes sociales, en YouTube, en Voz Persa en Español, en Instagram, en Farstoday Spanish. Cuídense mucho, escuchen las recomendaciones contra este virus malicioso. Dios mediante, nos conectaremos pronto.
Irán y Estados Unidos, gobiernos una vez amigos, se convirtieron en enemigos hace más de 40 años, tras la Revolución Islámica de Irán de 1979. ¿Pero fueron alguna vez amigos platónicos? Los iraníes recuerdan unos 60 años de enemistad bilateral subyacente que comenzó con el acoso de Estados Unidos. ¿Cómo vencer a un matón? Bueno, no puedes ser más matón que él, aunque quieras. Así que esa fue en parte la razón de que Irán se encaminara hacia una revolución antiimperialista y hasta el día de hoy ha mantenido la resistencia como prioridad de su agenda. Pero, ¿qué hizo que los iraníes sospecharan exactamente de Estados Unidos, incluso antes de la revolución? ¿Puede el demócrata Joe Biden marcar la diferencia de décadas de hostilidad y abrir puertas cerradas y abrir el camino a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán? Soy Leila Ofarmarzi, Irán Hoy. Un día particularmente señalado en las malas relaciones entre Irán y Estados Unidos es el 4 de noviembre o el 13 de Avón del calendario persa. Este año coincide con el 3 de noviembre, pero no ha sido menos accidentado. Es el aniversario del Día de los Estudiantes y de la toma de la Embajada de Estados Unidos en Irán, y en Estados Unidos se celebran las elecciones presidenciales después de debates acalorados entre un republicano muy controvertido y un demócrata sensato. El señor Saudation es un experto en relaciones entre Estados Unidos e Irán. Ha sido un placer escucharlo en nuestros estudios. Los iraníes nunca han confiado plenamente en Estados Unidos ni en sus políticas, ni siquiera antes de la revolución. ¿Por qué?
La desconfianza en Estados Unidos tiene sus raíces principalmente en el golpe de Estado de 1953 contra el gobierno de Mossadegh. Hasta ese incidente o la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no había estado involucrado en el colonialismo. Solo había realizado proyectos colonialistas en el interior. Pero después de eso, poco a poco se fue creando una imagen negra en los países donde interfirió. Irán es un ejemplo, ya que los británicos engañaron a los estadounidenses para que se involucraran en el golpe de 1953. Siguieron muchos eventos relacionados, incluida la visita de Nixon a Teherán y la muerte de estudiantes iraníes. Eso, además de otros incidentes similares, hizo que los iraníes desconfiaran de los estadounidenses.
Aquí tenemos otro experto en asuntos de Estados Unidos e Irán y nos ofrecerá un análisis lógico de las relaciones entre los dos países. Se trata del señor Abolfat.
La República Islámica de Irán dio grandes pasos para llegar a un entendimiento. Incluso ignoró sus demandas para llegar a un acuerdo ganar-ganar. Pero los estadounidenses rompieron sus promesas, como han reconocido los europeos. Además, la atmósfera de confianza mutua que se construyó en ese momento se enrareció y esto podría extenderse también a cuestiones no nucleares. Por tanto, la República Islámica no tuvo otra opción sino la resistencia. Fue la única opción de Irán, especialmente después de que Trump llegó al poder. Es decir, la máxima resistencia contra la máxima presión.
El 4 de noviembre de 1979, en la historia de la República Islámica, es símbolo de los enfrentamientos entre estas dos fuerzas. El fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini, fue exiliado a Turquía el 4 de noviembre de 1964 por protestar contra las medidas del Shah. Decenas de estudiantes iraníes fueron asesinados el 4 de noviembre de 1978 en protestas antiestadounidenses. Y finalmente, la toma de la embajada estadounidense el 4 de noviembre de 1979 supuso el fin de las acciones contrarrevolucionarias de esta embajada en Irán. Cuando el imán Khomeini fue informado de la toma de la embajada, calificó el evento de segunda revolución. La celebración de este día representa, pues, la oposición del país al orden que pretendía imponerle una superpotencia. Curiosamente, Donald Trump también eligió el mismo día de 2018 para restablecer las sanciones contra Irán.
Los estadounidenses sostienen que Irán destruye cualquier tipo de orden. Estados Unidos es una superpotencia y ha gastado 8.000 millones de dólares para hacer realidad sus ambiciones regionales. Miles de militares estadounidenses han muerto en las guerras de Afganistán e Irak para restablecer el orden. Los estadounidenses dicen que Irán cumplió con el orden mundial hasta 1979, pero luego se involucró en una forma de revisionismo.
¿Qué tiene que decir a Yorlu, redactor jefe del semanario político Musalas o Triángulo, sobre Biden y sobre si los jefes de Estado de Estados Unidos pensarán por sí mismos a partir de ahora o seguirán las políticas establecidas por sus predecesores, como ha ocurrido hasta ahora con todos los relevos a la presidencia en ese país?
Sería correcto decir que no habrá ninguna diferencia o que marcará diferencia. Usted puede preguntar por qué. Es por la psicología política, la formulación de las políticas y las relaciones internacionales. Eso hace que las personas y los partidos sean diferentes entre sí. Un ejemplo es la diferencia entre Obama y Bush hijo. También fue el caso de Bush padre y Bush hijo. Mitt Romney, Colin Powell o McCain serían totalmente diferentes a Trump si fueran electos como presidentes. Pero en realidad son lo mismo con respecto al objetivo de Estados Unidos de contener a Irán y hacer que el país cambie sus políticas.
Es evidente que los presidentes demócratas de Estados Unidos no se han abstenido de perjudicar a Irán. Las sanciones de todo tipo que se observan a lo largo de la historia posrevolucionaria de Irán fueron impuestas tanto por republicanos como por demócratas. Las intensas sanciones contra Irán comenzaron con el demócrata Jimmy Carter. Clinton luego tomó medidas importantes para perjudicar la economía iraní con sanciones sin precedentes. La administración de Obama, especialmente la secretaria de Estado Hillary Clinton, estuvo a la vanguardia de todas las sanciones estadounidenses contra el pueblo iraní, con las llamadas sanciones dolorosas. Basta con mirar su libro Decisiones difíciles y ver cómo se comprometió a cortar el fluido vital de Irán, el petróleo. Hizo todo lo posible por construir un consenso internacional contra Irán. ¿Sería diferente para Irán que saliera elegido un demócrata como Joe Biden o un republicano como Trump?
Donald Trump y Joe Biden no pueden considerarse totalmente diferentes. Ambos pueden crear oportunidades y amenazas para la República Islámica de Irán. No podemos decir que Biden es bueno y Trump malo. Si Biden llega al poder, esto creará tanto oportunidades como amenazas para Irán. Lo mismo es con Trump. Si es reelegido, las sanciones actuales seguirán en vigor. Sin embargo, Trump también crearía algunas oportunidades para Irán sin realmente quererlo. Por tanto, no podemos afirmar que este es bueno y el otro malo.
No debemos olvidar que en los 8 años de la presidencia de Obama, Joe Biden fue vicepresidente. De hecho, Trump restableció las sanciones contra Irán, la mayoría de las cuales habían sido impuestas por la anterior administración demócrata contra el país persa. Pero con la reelección de Trump, las cosas podrían ponerse mucho más feas que la guerra económica contra Irán, es decir, las sanciones.
Estamos resistiendo aquí mientras Trump continúa con su política de aplicar la máxima presión sobre Irán. Eso puede llevar a un enfrentamiento militar. Si sucede, explotarían tensiones en la región. Algunas naciones están tratando de evitar tal confrontación, pero Trump ha demostrado en la práctica que continuará con su política si logra la reelección.
Es una maravilla ver cómo la administración de Estados Unidos ha logrado que su pueblo crea que perseguir a Irán y las guerras en Asia Occidental valen los billones de dólares que han gastado. Con respecto a Irán, Biden continuará tratando de entablar conversaciones y seguir jugando la baza de las sanciones, según Saudation.
Si Biden es elegido, los demócratas optarán por el multilateralismo en las conversaciones regionales con Irán. Pero Trump recurriría a la intimidación y a la fuerza para imponer sus propias opiniones sobre la República Islámica. Pero Irán hasta ahora ha resistido y se ha negado a rendirse ante estas hostilidades.
Lo que ven aquí, en lo que fue la embajada de los Estados Unidos, son lo que eran sistemas de telecomunicaciones de última generación. Hablando de eso, hoy la gente en las redes virtuales y en distintos medios está planteando la importancia de un candidato presidencial estadounidense sobre otro para resolver la crisis entre Irán y Estados Unidos. Irán ha declarado repetidamente que no importa quién gane estas elecciones, porque los que deciden y determinan la política exterior de Estados Unidos aún no han entendido la importancia estratégica de Irán en la región y continúan hablando sobre controlar a este país. Los dos partidos dominantes en los Estados Unidos comparten este objetivo y solo difieren sus declaraciones. Independientemente de lo que se diga de los demócratas, el republicano Trump ha representado al mismo partido que lideró a Estados Unidos en la guerra Irán-Irak. Sabemos que el entonces presidente de Estados Unidos, Reagan, ayudó omnimodo a Irak e hizo todo lo posible por Irak contra el pueblo iraní. Ahora está claro que Estados Unidos sabía en ese momento sobre el arsenal químico de Irak y la intención de Saddam de usarlo. E incluso sabía dónde estaban los objetivos. Al mismo tiempo, Estados Unidos atacó a los barcos iraníes en el Golfo Pérsico decenas de veces.
La política exterior de Estados Unidos se basa en dos pilares: crear consenso y provocar intimidación. Algunas administraciones estadounidenses, como la administración Trump, se centran en la intimidación y el matonismo. Cree que el poder económico de Estados Unidos hará que el mundo obedezca sus órdenes. No le importa la reacción del mundo. Está seguro de que las empresas extranjeras no cooperarán con Irán. Ese es el aspecto intimidatorio de la política exterior de Estados Unidos. Si asumimos que Biden está dispuesto a continuar con la política de Obama, Estados Unidos volverá a buscar consenso. Se unirá a coaliciones globales, mejorará los lazos con la Unión Europea y hará esfuerzos para satisfacer a China y Rusia.
Lo bueno de los europeos es que no quieren un colapso absoluto en Irán.
Una razón por la que los europeos están defendiendo la causa de Irán es que si Irán se debilita demasiado al extremo del colapso, se crearía un vacío de poder, lo que provocaría el caos, y en Irán se repetirían los escenarios de guerra y conflictos de Irak y Siria. Las consecuencias serían mucho más graves de lo que se pensaba.
El señor Salimi Nomin es un historiador convincente con plena comprensión de los hechos y que difiere de los que yo aprendí antes.
Éramos una nación con las manos vacías, pero inmovilizamos a los estadounidenses y les hicimos frente. Antes de la Revolución Islámica no teníamos armas, pero cuando esta nación decidió poner fin a la hegemonía estadounidense, lo logró. Hoy somos muy capaces, podemos dominar y derribar las armas más sofisticadas de Estados Unidos en la región y desacreditar la tecnología estadounidense. Con tal potencial, naturalmente podemos resistir aún más el acoso de Estados Unidos.
Si Estados Unidos lograra controlar y pactar con Irán, ¿no sería catastrófico para esta región? Especialmente lo que respecta a nuestros vecinos que hoy dan la mano a Israel.
Estados Unidos desde hace mucho tiempo ha centrado sus políticas en la región en dos cuestiones: la seguridad energética y la seguridad israelí. Y con estos dos temas estratégicos, Estados Unidos justifica su presencia en la región. Tras la revolución islámica en Irán, los estadounidenses